Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 42 nos dice la Escritura: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy llegamos al final de nuestra serie sobre la santificación. Hemos estado viendo la diferencia que existe entre la justificación, que ocurre una sola vez cuando Dios nos llama a la salvación y nos incorpora a Cristo, porque es Cristo quien muere en nuestro lugar para pagar ante la ley lo que nosotros merecíamos pagar, y ya que nosotros no podemos pagarlo porque somos incapaces de hacerlo debido a nuestra naturaleza, Dios nos da a Cristo, que muere en nuestro lugar, para declararnos justos delante de Él. Por lo tanto, esto es lo que se llama la justificación, que Cristo nos imputa su justicia de una sola vez, sin que nosotros hagamos nada. Pero una vez que esto ha ocurrido, viene la santificación. Es decir, cuando hemos venido a la vida, hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, o lo que la Escritura también llama el nuevo nacimiento, entonces espera algo de alguien que ha nacido de nuevo. Es decir, todos nosotros que estamos aquí con cuerpos físicos es porque hemos nacido. Ya que hemos nacido a la vida, se espera que hagamos algo en esta vida, que no seamos unos vagos ni cosas semejantes, y que pasemos ya del biberón a comer bocadillos y después ya platos más fuertes, y que aprendamos siendo instruidos en el colegio, luego en la universidad, luego nos desarrollamos en un trabajo y seamos eficaces, activos y aportemos algo a la sociedad en la que vivimos. Pues esto mismo se espera del creyente. No lo tienen así entendido en la cristiandad, porque piensan que ellos son quienes eligen ser salvos y luego ya no hay nada que hacer. La Escritura exactamente dice lo contrario, que en la salvación es un hecho que viene de la obra soberana de la gracia de Dios, que nos salva, y después que nos ha salvado es cuando tenemos que empezar a actuar. Esta es la consecuencia de la salvación. Todo aquel que por la fe en Cristo, una fe que Dios da según su voluntad soberana, ha sido justificado, también en esa justificación ha sido santificado. Porque la santificación es la evidencia de que uno ha sido justificado. Ahora bien, repito, mientras que la justificación es instantánea, porque es una declaración de Dios que en Cristo nos imputa su justicia, en cuanto a la santificación, es algo que nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. Nuestra confesión de fe dice: aquellos que son unidos a Cristo, que han sido llamados eficazmente y que han sido regenerados por el Espíritu Santo, a quien se les ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que esa es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no podemos, primero, no podemos hacernos nacer a nosotros mismos, cosa más que evidente, aunque la cristiandad crea que no es así. Pero es más que evidente que nosotros no nos podemos hacer nacer a nosotros mismos. Desde luego no podemos generar un nuevo corazón en nosotros mismos. Ni, por supuesto, podemos resucitar el espíritu que cayó en la caída. Eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo quien hace todo esto. Una vez que el Espíritu Santo ha hecho todo esto, dice en nuestra confesión, somos santificados de un modo real y personal mediante la palabra y el Espíritu que ya mora en nosotros. Entonces el dominio del pecado es destruido y los deseos son debilitados y mortificados para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual, como dice la Escritura, nadie verá al Señor. Así que esto es importante no perderlo de vista. Que en Cristo somos declarados justos y por lo tanto tenemos en Él la vida eterna, y que la evidencia de que eso ha ocurrido es una vida de santidad. Es decir, que actuemos en consonancia con lo que se espera de nosotros una vez que hemos venido a la salvación. La santificación consta de tres etapas. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando somos convertidos, no cuando nos convertimos. Cuando somos convertidos, no solo somos justificados, sino también santificados. A partir de ese momento, el pecado ya no es nuestro rey. Porque antes de ser llamados a la salvación, el pecado sí que era nuestro rey. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, practicábamos todas las cosas que hacen los demás y estábamos sin ninguna carga de conciencia porque el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos integrados, como considera que no es pecado prácticamente nada, pues nada nos afectará, nada nos afectaba. Pero cuando Dios, por su palabra y su espíritu, nos trae a la vida, entonces la ley de Dios empieza a tomar una posición de dominio en nuestra conciencia y entonces sí que nos acusa de pecado. De manera que antes el pecado era nuestro rey y cuando hemos sido convertidos ya no es nuestro rey, ya no le servimos con todas las capacidades de nuestro ser. Todo eso ha sido puesto de lado. Pero aunque ya no es el pecado nuestro rey, sí que tiene dominio todavía sobre nosotros. No nos gobierna, pero sí que nos ataca por todos los flancos que pudieran quedar descubiertos para hacernos caer. De manera que esto nos prueba que no hay ningún creyente en el mundo que no peque. Todos pecamos. Por eso Dios también, juntamente con el nuevo nacimiento, nos ha dado el don del arrepentimiento. Tenemos que recurrir continuamente al Señor para que perdone nuestros pecados, pecados que hemos de identificar de forma precisa y concreta, para suplicar su perdón y su ayuda y que no volvamos a caer en ese pecado. Por eso siempre repasamos que no podemos hablarle al Señor diciéndole que nos perdone pecados genéricos, porque entonces no hacemos nada, no nos estamos arrepintiendo. Si le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, tal cual, eso no significa nada. Tenemos que definir qué pecados exactamente estamos cometiendo para arrepentirnos de ellos y, por tanto, que podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el pecado que antes era nuestro rey, al que servíamos, ha sido depuesto, de manera que en el mismo momento de la conversión somos librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. No existe, repito, ningún creyente que no peque, no existe. Por eso, después de esta etapa inicial, viene una etapa progresiva, donde entonces sí que tenemos que tomar las armas que nos proporciona la Escritura para luchar contra el pecado. Nuestros ojos han sido abiertos a la ley de Dios, ahora comprendemos las Escrituras, ahora nos damos cuenta cuando atentamos contra alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Claro que para saber si atentamos contra alguno de los mandamientos de la ley de Dios, tenemos que saber de qué mandamientos estamos hablando. Porque otra cosa que ocurre en la cristiandad es que no se saben los mandamientos, lo cual es algo realmente extraordinario. Pero así nos encontramos a la cristiandad, que cuando ya lo he comentado varios millones de veces, que cuando uno le pregunta, ¿puedes recitar los mandamientos de memoria? Evidentemente no. Y cuando le pides el primero, te dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Evidentemente estamos en las antípodas. O sea, no se saben los mandamientos, por lo tanto no se saben que están pecando. Y si no saben que pecan, no se van a arrepentir. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Así que muchos en la cristiandad están tan contentos camino al infierno, porque no conocen lo que la demanda de las Escrituras les exige. Al exponernos a la enseñanza de las Escrituras, nuestra conciencia es moldeada, por eso es la importancia de tener una predicación sana de la palabra, que se nos abran las Escrituras y que podamos profundizar en ellas para tener un conocimiento cabal de todo lo que Dios nos ha dejado para nuestra formación y para la vida eterna. Así podemos crecer en gracia y en conocimiento delante de Él. No solamente al exponernos ante la palabra, ella nos exhorta, sino también que podemos recibir exhortación por parte de unos hermanos, y lo mismo hasta el pastor nos exhorta, cosa ya estrambótica, pero lo mismo se anima y nos exhorta. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta, si nos exhorta, para tomar medidas y corregir lo deficiente. Al exponernos de esta manera a la palabra, que es el arma que usa siempre el Espíritu Santo para afectar a nuestra conciencia, el Espíritu Santo no se mueve en un contexto vacío, no se mueve según mis intenciones, mis inclinaciones y lo que a mí se me vaya ocurriendo. El Espíritu Santo lo que hace es que toma la palabra y la aplica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos ausencia de la predicación de la palabra, si tenemos ausencia de la meditación en la palabra o de la lectura de la palabra, es imposible que el Espíritu Santo actúe, porque el Espíritu Santo no actúa en un entorno de vagos y mucho menos en un entorno vacío. Siempre actúa por, con y desde la palabra. Desde ahí actúa. En esta segunda etapa, somos conscientes de las seducciones del maligno, porque es lo que nos presenta la Escritura cuando la abrimos y la estudiamos con rigor. Somos conscientes de las tentaciones y somos conscientes de nuestro engañoso corazón, que siempre le da la vuelta a todas las cosas para presentarnos el asunto de que, en mi caso, eso no se aplica. Este es el engañoso corazón. Para detectar todo esto, Dios nos ha dejado los medios de gracia que todo creyente debe de usar si quiere vivir en santidad. Si quiere andar en el camino de santidad, debe usar los medios de gracia. Si andar en el camino de santidad no le importa mucho, pues evidentemente puede vivir como los impíos, porque lo mismo es uno de ellos, por muy religioso que se crea. Pero aquí el uso de los medios de gracia es imprescindible. La meditación, la oración, la lectura de las Escrituras, cada día. Este es el uso de los medios de gracia. En esta segunda etapa, como decía, que llamamos santidad progresiva, hemos enseñado los medios públicos y privados de gracia. Los medios públicos de santificación son los que se desarrollan en el contexto del pueblo de Dios. Es decir, que hoy, Día del Señor, nos reunamos en la casa del Señor para atender su palabra, para alabar su nombre, para estar juntamente con nuestros hermanos elevando nuestras alabanzas ante Dios, unirnos en la oración que desde el púlpito se lleva a cabo, y desde luego el punto culminante del culto de adoración es la predicación de la palabra. Esto es lo que conforma el punto culminante, lo máximo que podemos esperar de Dios en este día, cuando vamos a ser instruidos en toda verdad. Por eso el púlpito ocupa un lugar central en nuestras iglesias. Digo, en las iglesias sanas. En otras, el púlpito se ha ido a la otra parte de lo que ellos llaman escenario, porque evidentemente tienen un escenario, y las parafernalias, circos y todo tipo de acróbatas se dan lugar para entretener al auditorio. Pero eso es contrario a toda la enseñanza de la palabra de Dios, porque hoy venimos a adorar a Dios, no venimos a entretenernos. Para adorar a Dios tenemos que seguir lo que Él ha establecido. Y por lo tanto, en los medios públicos de gracia, el reunirnos con nuestros hermanos para la adoración pública constituye el punto principal en estos medios de gracia. También lo constituye el pertenecer a la iglesia local, estar integrados en la membresía de la iglesia local. También contribuye a estos medios públicos de gracia la disciplina, es decir, que si somos miembros de una iglesia, estamos sujetos a la disciplina de la iglesia, es decir, a que el pastor nos discipline cuando las cosas están fuera de su lugar. O si somos creyentes que asiduamente venimos a la iglesia, seguramente el pastor también nos tendrá que decir alguna cosa de vez en cuando que no está dentro del lugar que corresponde. En estos medios públicos de gracia también está la oración a la que nos unimos con el que desde el púlpito nos está dirigiendo para decir amén. No para empezar todos a orar y que esto sea un gallinero. No, cuando uno ora, los demás se callan. y en adoración pública el que ora es el que está en el púlpito, al cual nosotros mentalmente tenemos que seguir para decir amén al final. Y también en los medios públicos de gracia está la enseñanza, como decía, el punto culminante en el culto de adoración, la predicación. Hoy venimos para que el Señor nos instruya. Queremos servirle y queremos adorarle, pero tenemos que saber cómo. ¿Cuál es el método que Dios ha establecido? Predique la palabra. Predica la palabra. Este es un mandato específico a los pastores y es una responsabilidad única de la Iglesia. Predica la palabra. Digo única. No digo que también hay que darle arroz a los que están en Etiopía y hacer 27 cosas más como una ONG. Las ONGs están para eso. La Iglesia está para predicar la palabra. Por lo tanto, se tiene que centrar en su objetivo. Predica la palabra. Por otra parte, están los medios privados de gracia, que están en el contexto de nuestra relación personal con Dios, y esto es la lectura de las Escrituras, la perseverancia en la oración, la obediencia, la meditación en lo que nos ha sido expuesto el domingo desde el púlpito, huir del pecado y el deber de mortificar el pecado que aún está en nosotros. Podemos mortificarlo en función de cuál sea el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Cuanto más conocimiento tengamos, con más precisión podremos tratar el pecado que nos asedia. Cuanto menos conocimiento tengamos de la palabra, diremos como la hipótesis que planteaba el apóstol Pablo. Yo no sabría lo que era codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Como la ley me enseñó no codiciarás, entonces la ley me mató. Pero claro, si desconocemos la ley y nos importa un comino las Escrituras, porque pensamos que repitiendo tres versículos de memoria o alguien que nos hable de tres versículos que sabe de memoria, con eso ya hemos sido instruidos, pues la verdad es que vamos camino del infierno. Vamos muy contentos, pero camino del infierno. Necesitamos algo más. Y en este último sermón, al que llegamos hoy para finalizar la serie, nos centraremos en la etapa final. Hemos visto la etapa inicial, la progresiva, y hoy llegamos a la final. La etapa final de la santificación. Vamos a ver tres aspectos, en este caso, que es la culminación de la santificación. ¿Y cómo culmina la santificación? Pues culmina cuando nos morimos. Se acabó. Así que hoy vamos a ver tres puntos: la muerte, vamos a ver también el estado intermedio y vamos a ver la resurrección. Así que vamos a ver en primer lugar la muerte. La enseñanza de las Escrituras es bastante simple en cuanto a este hecho, porque nos lo dicen las Escrituras y lo vemos en la experiencia, es decir, que la gente se muere. Nuestra etapa de santificación final como creyentes estará completa cuando estemos con Cristo. Y entonces todo pecado será totalmente eliminado de todas las facultades de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras omisiones, de nuestra voluntad, absolutamente de todo, será eliminado el pecado. No habrá vestigio ninguno del pecado. En lo que respecta a nuestro cuerpo, cualquier vestigio del pecado será completamente borrado y eliminado, porque nos enseña la Escritura que en la resurrección nuestros cuerpos serán transformados, hechos semejantes a la gloria de Cristo, el Cristo resucitado. Esto es lo que nos enseña la Escritura respecto a la resurrección, que luego veremos más adelante. Cuando partamos de este mundo y lleguemos a nuestra morada eterna, alcanzaremos el propósito por el cual fuimos elegidos, por el cual fuimos llamados y por el cual fuimos justificados. El propósito completo. En ese momento seremos conformados a la imagen de Cristo, es decir, habrá una transformación total y absoluta que será completada con la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos no es una doctrina trivial. Es una de las doctrinas medulares de la Escritura. Por lo tanto, no podemos pasarla por alto. Nuestra confesión de fe dice: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una existencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos.
Las almas de los impíos son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Así que aquí están estos dos lugares, que es el destino eterno de toda la humanidad, de todo ser humano. La Biblia da por supuesto que el alma y el cuerpo son sustancias distintas, pero que se acoplan entre sí formando una unidad que corresponde al ser humano, a lo que somos nosotros. La Escritura afirma que el asiento de la personalidad es el alma. Asume que el alma continúa su existencia siendo consciente de lo que es. Esto es importante porque las herejías vienen muchas al entender que cuando alguien se muere, se queda es como si quedase dormido hasta el día de la resurrección, o como los testigos de Jehová, que el alma se muere y ahí se acabó todo. Bueno, se muere también el cuerpo, el alma, y pues no hay nada más que venga después de la muerte. Estamos hablando también de los saduceos y todos aquellos. Pero la Escritura asume que el alma continúa su existencia consciente y desde luego con capacidad para actuar, aunque esté separada del cuerpo. La Escritura define la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Así aparece en Génesis 35, 19, aconteció, 18, perdón, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo a mi mano derecha. Aquí está hablando Moisés de la muerte de Raquel. Y dice que se le salió el alma. ¿Qué sucede cuando sale el alma del cuerpo? Pues que la muerte ha llegado. El alma vuela a Dios, que la dio, y el cuerpo es enterrado. Pero la muerte es antinatural. La muerte es una anomalía que entró en el mundo a causa de la caída. Por cierto, ya que hoy todo lo que va en contra del relato oficial es conspiración, es decir, en todo lo que el gobierno dice y los gobiernos mundiales dicen, lo tenemos que creer a pie juntillas, y si disientes es una conspiración, os voy a contar una conspiración. La caída afectó a nuestro código genético. A nuestro código genético. Ahí afectó la caída. Y también afectó al código genético de todas las criaturas, sin excepción. Y más aún, afectó a la constitución del universo. Eso supuso la caída. Eso sí que es una conspiración. Pablo nos dice de forma simbólica que la creación está gimiendo, esperando el día de su liberación. Un día que vendrá cuando Cristo vuelva y restaure todas las cosas. El salmista en el salmo que hemos leído de introducción, hablando de las obras de Dios y cómo creó los cielos y la tierra, nos dice en el versículo 26 del capítulo 102, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, envejecerán, pero como un vestido los mudarás y serán mudados. En el día de la segunda venida de Cristo habrá una convulsión absoluta en todo el universo, de manera que el pecado y la muerte dejarán de existir. Toda la creación que fue afectada por la caída volverá a un estado de perfección absoluta, mayor que el que tenía cuando fue creada. En el caso del hombre, por causa de la caída, como ya he dicho, el código genético quedó afectado por completo. Por eso es que enfermamos, por eso es que envejecemos, y por eso es que morimos. Esa es la afectación al código genético. El día que comieres de este árbol, morirás. Ahí lo tenemos. Así quedó establecido como una ley física inmutable que todos los seres humanos mueran. Y después, el juicio. Eso es lo que Dios estableció. Pero no es natural que nuestra constitución espiritual y física sean separadas. No es natural que muramos, porque Dios nos creó para la inmortalidad. Y no es natural que se separe el cuerpo y el alma, porque Dios nos creó como una unidad, con sustancias distintas, cuerpo, alma, espíritu,
Luego, en otro sermón tocaremos si son tres o son dos, porque ahí hay un gran debate. Pero el asunto es que tenemos una parte espiritual y otra parte física. Que Dios nos creó a la vez. Y que en la muerte se separan. Sin embargo, en el caso del creyente, este acontecimiento es de gran bendición. Porque tan pronto como cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos allí. Por lo tanto, es de una gran bendición. La Escritura es bastante clara también y contundente al enseñarnos, por una parte, que tan pronto como un cristiano muere, su cuerpo físico sufre el mismo fin que el resto de los cuerpos físicos de los impíos. Es decir, pues que te entierran, o te queman, o vete a saber lo que hacen. Pero sufre el mismo destino físico que el resto de los impíos. Pero por otra parte nos dice la Escritura que el alma de los creyentes pasa de inmediato a la presencia de Dios, aunque aún no está en su lugar definitivo. Porque es que su lugar definitivo es el cuerpo y el alma, mientras que ahora están separados. Tiene que esperar el día del juicio final, que esto se lleva a cabo en la segunda venida de Cristo. Y es en ese día, en ese único día, cuando se lleva a cabo la resurrección de los muertos. Así que no hay un plazo para que luego te puedas arrepentir después de que te has muerto, o luego vienen 1000 años, o luego vienen los 100 años, o luego vienen, vete a saber lo que viene. La Escritura dice, está determinado para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. No hay nada más. No hay 1000 años, ni 300, ni 27. Los que mueren en este mundo, según las Escrituras, no dejan de existir, no dejan de estar conscientes ni activos en lo que llamamos, y es nuestro segundo punto, el estado intermedio, que es el tiempo que pasa entre la muerte y la resurrección. Así como la doctrina cristiana nos habla de la resurrección del cuerpo y de un juicio futuro, también nos habla del estado intermedio. Estamos hablando todo en el contexto de la santificación final, cómo se confirma la santificación final. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que se nos ilustra en la parábola del rico y Lázaro. Hay un lugar intermedio que en la parábola se denomina Hades, que es donde están las almas esperando el día de la resurrección. Están esperando. Otra ilustración importante nos la da el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, y nos dice allí en el capítulo 6, versículo 9, que cuando el ángel abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y las almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De manera que las almas son conscientes de la situación en la que se encuentran. Y están reclamándole a Dios que ejerza su justicia para limpiar su nombre. Como está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, esto implica que el destino eterno del alma se lleva a cabo antes de que muramos. Es decir, mientras que estamos en este mundo, tenemos el mandato explícito de la Escritura de buscar a Dios. Los que no quieren buscarlo, pues tendrán su destino eterno en el infierno. Pero hay un mandato específico, busca a Dios. Así que todo lo que tenga que ocurrir en cuanto a nuestro destino eterno, ocurre mientras que estamos vivos ahora. Por eso encontramos que en la parábola del rico y Lázaro, Cristo dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Directamente. No esperó 1000 años, luego otra oportunidad para que te arrepientas, luego los que se pueden arrepentir, que no se arrepintieron y podrán... Se murió el mendigo y se fue al seno de Abraham. Pero hay otra cita más impactante, que la encontramos con el ladrón en la cruz. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No dentro de 1000 años, luego a ver qué ocurre, luego a ver si vuelvo 3 veces y luego paso 7 veces por aquí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que las almas son llevadas al lugar previo a su destino eterno, pero ya están disfrutando del favor de Dios, los creyentes, o de la condenación que les espera, aunque están todos aguardando el día de la resurrección, que como digo se lleva a cabo cuando Cristo vuelve en su segunda venida.
es el día del fin del mundo y es el día en el que los libros son abiertos y se lleva a cabo el juicio final, donde todos estarán resucitados de cuerpo presente para atender ese gran día. Estamos, como decía, en la santificación final, donde el pecado ya no tiene acceso a nosotros. Ya hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo. Pero solo nuestra alma ha sido santificada. Nuestro cuerpo todavía está en la tumba. Por tanto, falta que nuestros cuerpos también sean perfeccionados, sean limpiados, sean transformados, sean glorificados. Esto es lo que ocurre en la resurrección. Es en el momento de la resurrección cuando nuestros cuerpos serán levantados de la tumba, serán integrados con sus componentes, sea donde sea que se encuentren. Serán perfeccionados, serán glorificados y quedarán unidos de nuevo con nuestra alma. Entonces lo que nos dicen las Escrituras es que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó, con las mismas propiedades y características, y será unido a nuestra alma. Y es entonces cuando nuestra santificación final será completada en cuerpo, alma y espíritu, el hombre completo. Tenemos la promesa de la resurrección, porque es ahí donde está nuestra esperanza. Como decía, es una doctrina medular en las Escrituras. Pero para algunos creyentes esta santificación será dada en una sola etapa. Y esto ocurrirá en aquellos que estén vivos cuando el Señor vuelva. No se van a morir. Cuando Cristo vuelva, los que estén vivos no van a morir. Por eso en el texto que leíamos, en 1 Corintios 15, 52, nos dice Pablo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fijaos lo que tardamos en abrir y cerrar los ojos, que es un instante, a la final trompeta, porque se trocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando en la hipótesis de que pudiera estar vivo cuando Cristo regresase. Pero lo que está diciendo es que los muertos resucitados serán incorruptibles. Y todo esto ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén vivos en ese momento serán perfeccionados en espíritu, alma y cuerpo y no verán la muerte. Sin embargo, tanto unos como otros tendremos que tener cuerpos equipados y capacitados para la vida eterna. Por esto nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados a la imagen del de Cristo, porque necesitamos tener los cuerpos adaptados para la vida eterna en la que vamos a entrar, donde no va a haber pecado ni absolutamente nada que manche el reino de Dios. Ahora mismo en este mundo estamos con cuerpos capacitados para movernos en este mundo. Tenemos todo lo que necesitamos para desarrollarnos, para vivir y para movernos en este mundo. Nuestros cuerpos han sido capacitados para ello y de la misma manera tienen que ser capacitados para cuando entremos en la vida eterna. Esta es la necesidad vital de la resurrección, que tendremos cuerpos semejantes al de Cristo, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, que es la resurrección. Por resurrección, por supuesto, no entendemos la existencia del alma después de la muerte, porque el alma no ha muerto. Lo que ha muerto ha sido el cuerpo, pero el alma es inmortal. Resurrección significa volverse a levantar, una restauración de la vida de aquello que estaba muerto. Esto es la resurrección. Se ha vuelto a la vida. Según las Escrituras, el alma no muere, pero sí lo hace el cuerpo. Por lo tanto, el alma no puede resucitar porque está viva. No necesita la resurrección, está viva. Lo que resucita es el cuerpo, evidentemente. Recordad también que cuando estábamos hablando de la exposición que el apóstol Pablo hizo en Atenas, en el Areópago, ante todos aquellos filósofos atenienses, donde tenían una estatua de un dios para cada uso y razón y había una para el dios no conocido, cuando el apóstol Pablo expone toda la doctrina de Dios y llega la resurrección, allí se acabó la discusión. Se burlaron de él, dijeron, bueno, ya hablaremos contigo otro día, y se espantaron por completo cuando llegó la doctrina de la resurrección. Pero el asunto es que la doctrina de la resurrección es vital y forma parte de la columna vertebral del cristianismo. El apóstol Pablo nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Tiene el espíritu que da vida, que vivifica, tiene el espíritu vivificador, que nos trae a la vida. La Escritura nos dice que los que están en el polvo de la tierra, los que están en los sepulcros, se levantarán. Todos. Todos se levantarán. Pero es solo el cuerpo el que está en el sepulcro, no es el alma. Es el cuerpo. Y por lo tanto es el cuerpo a lo que se refiere la Escritura cuando nos dice o nos habla acerca de la resurrección. Es el cuerpo el que se va a levantar de su sepulcro. Como decía también, no todos los creyentes pasaremos por la misma experiencia, porque algunos, la mayoría, experimentaremos la santificación final en dos etapas. Es decir, primero nos moriremos y después seremos transformados en la resurrección de los cuerpos. Y otros, los que estén presentes cuando Cristo vuelva, no necesitarán resucitar, porque están vivos y solamente su cuerpo será transformado. Pero veamos algunos detalles sobre nuestro cuerpo resucitado, porque tanto en un caso como en otro sí que nos resultaría bastante útil saber qué pasa con nuestro cuerpo resucitado. Nuestros cuerpos, después de la resurrección, retendrán su forma humana. Es decir, que cuando después de la resurrección nos veamos, nos vamos a reconocer. No vamos a llevar, como en las convenciones que tenemos de empresa, una chapita que ponga Pepito, Juanito, no llevaremos una chapita para decir, anda, mira, tú eres aquel. No, 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 nos reconoceremos como hoy nos reconocemos. Lo que pasa es que seremos perfectos. No tendremos 50 años, o 40 como yo, o 20, sino que todos más o menos tendremos la misma edad. Los teólogos sugieren que será la edad en la que Adán fue creado. Más o menos los 30 años, en torno a los 30, es una edad que los teólogos sugieren como aceptable. No podemos pasar por alto que Dios dio a todas sus criaturas en la tierra cuerpos adaptados a su naturaleza a fin de alcanzar el propósito para el que fuimos creados. Todos nos desenvolvemos en un contexto, en un entorno, en un medio. Las criaturas, a pesar de lo que dicen los documentales y todo el mundo de la ciencia, que cuando ven a un caballo o cualquier otro animal que está en un entorno, entonces nos dicen que después de 500 millones de años el animal se ha adaptado al entorno y por eso son así, de esa manera. Pero lo que nos enseña la Escritura es exactamente lo opuesto, como siempre. Dios creó a todos los seres vivientes para que vivieran en un contexto que él previamente ya había creado. Así que Dios dotó a todas sus criaturas de todo lo que podían necesitar para el medio ambiente en el que iban a desarrollar su vida. Así creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que se mueve en la tierra. Así que las criaturas no se adaptaron al medio ambiente, sino que fueron creados explícitamente para que pudieran desenvolverse en ese medio ambiente que Dios previamente había creado. Por la misma razón, nuestros cuerpos serán adaptados al nuevo contexto, al nuevo medio ambiente que nos espera, que será la tierra renovada. Sí, hermanos, la tierra donde vivimos. Renovada. Como unas vestiduras viejas las quitarás y será revestido todo con unas vestiduras nuevas. Una tierra libre de corrupción. El cuerpo futuro no solo retendrá la forma humana, sino que también tendrá una semejanza glorificada de lo que era. Esto es lo que vemos en la persona de Cristo cuando resucitó. Cada vez que el Señor apareció a sus discípulos, lo hizo en su forma humana. Todos lo reconocieron. Menos María, que estaba la pobre llorando y con las lágrimas no podía ver a quien tenía delante de ella, pero el resto reconocieron perfectamente a Cristo. Así que el cuerpo futuro de los creyentes, según lo que enseña la Escritura, será en primer lugar incorruptible. Es decir, nuestra carga genética producida por el pecado que nos lleva a la enfermedad, a la vejez y a la muerte ya no existe. No existirá. Es un cuerpo destinado a no corromperse. Y no será ni por asomo susceptible a la corrupción. Lo que hoy vemos y nos rodea, que está todo contaminado por el pecado, como ha sido eliminado absolutamente, ya no forma parte de nuestra existencia. Seremos incorruptibles. No siendo susceptibles a la corrupción, seremos preservados de todo tipo de sufrimientos por aquel que ha prometido enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos. No habrá dolor. no habrá frustraciones, no habrá desencantos, no habrá desengaños, no habrá nada de lo que hoy conocemos. En segundo lugar, el futuro cuerpo será inmortal. Es decir, que cuando nos integremos en la resurrección, el alma y el cuerpo, será inmortal. No habrá vejez debido al paso del tiempo, ni al desgaste en nuestras facultades, ni pérdida de vigor, sino una juventud inmortal. En tercer lugar, nuestro cuerpo actual es débil, pero una vez resucitado tendrá nuevas facultades que para nosotros ahora mismo son desconocidas. Lo que vemos en lo que hizo el Señor resucitado es que podía atravesar paredes y que tenía unas capacidades excepcionales. Pero nosotros no sabemos exactamente en qué consistirán esas capacidades, porque es un nuevo mundo. Por lo tanto, no sabemos a qué nos llevará. Por tanto, si nuestros cuerpos futuros serán identificados por todos los que nos conocieron en la tierra, si serán capacitados con un poder desconocido para nosotros, si serán incorruptibles, inmortales y espirituales, en el sentido de que estarán en sintonía perfecta con nuestro Salvador, esto confirma nuestra santificación final. Se acabó. Ahí ya estaremos sirviendo a nuestro Señor, nuestro Rey, con cuerpos adaptados a nuestro nuevo entorno, sin que haya el más mínimo vestigio de pecado, y dispuestos para llevar a cabo las tareas que se nos encomienden en ese nuevo mundo. Porque los que piensan que estaremos tocando un arpa de nube en nube, es que están soñando también. Es decir, es la parafernalia que nos intenta vender la cristiandad. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Igual que Adán antes de la caída tenía muchas cosas que hacer en el huerto del Edén, al que Dios le dio como responsable, igualmente nosotros tendremos muchas responsabilidades que no sabemos su alcance ni su magnitud, pero desde luego estaremos ocupados y trabajando para Cristo. Ahora bien, no quisiera pasar por alto un aspecto que tiene que ver con el mismo momento en el que morimos y que crea gran confusión en la cristiandad. Y es, ahora si morimos, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Esto nos lleva a considerar un aspecto de moda en nuestros días. Como sabéis, en nuestros días se ponen piercing, se tatúan, se cortan los pantalones, se dejan el pelo de colores. Es decir, ¿qué es lo que hace el mundo impío y perverso? Y el resto pues lo hace igual. Y si es posible en la iglesia, pues imagínate que tengamos aquí una iglesia con toda la gente que traiga el pelo de colores, tatuado hasta las orejas. En fin, es que hay que involucrarse en el mundo. Pues esto también pasa factura a todo lo que tiene que ver con qué hacemos con el cuerpo una vez que haya muerto. En nuestros días, y es la moda, se incineran a los muertos. Lo mejor es quemar a los muertos, claro está. Lo que tenemos que preguntarnos es si esto es bíblico. La Biblia tiene algo que decir al respecto, como tiene algo que decir en todos los aspectos de la vida, porque no todo vale, y mucho menos las modas. Desde luego no creemos que en el día de la resurrección haya ninguna importancia entre los que fueron enterrados o los que se los tragó un tiburón o los que iban en alta mar y se hundió el barco y acabaron en las profundidades del mar encapsulados en el barco o los que se han ido al espacio y ha explotado la nave en la que iban o un avión que ha explotado y todos los que iban dentro han quedado diseminados, o cualquier tipo de otra muerte que haya podido llevarse a cabo, incluso la muerte de nuestros mártires, que recordaréis que los quemaban. Eso sí que era incinerar. Pero, siendo conscientes y teniendo posibilidades, ¿hay algo que decir entre la cremación y el enterramiento? Pues hay muchas cosas que decir. En todo esto no se quiere decir que no haya una gran diferencia cuando se trata de un entierro o una cremación, porque sí hay una diferencia. No debemos olvidar, primero, los distintivos cristianos. ¿Cuáles son los distintivos que a nosotros nos diferencian como cristianos? Por ejemplo, uno de los distintivos es que el Día del Señor lo dedicamos a la adoración pública, cosa que los impíos no hacen, pero nosotros sí. Los impíos se van a comprar hoy, se van a la playa, se van a de paseo. Nosotros estamos aquí en la adoración pública, rindiendo a Dios el culto racional que Él demanda de nosotros. Y lo mismo ocurre en todas las otras áreas de la vida. Así que sí que hay una diferencia entre un impío y un cristiano respecto a si los muertos se deben quemar o se deben enterrar. No debemos olvidar, repito, que el cuerpo será integrado con el alma en el día de la resurrección. Por lo tanto, tiene un valor que no debemos pasar por alto y un testimonio que implica una cosa u otra. Desde luego, en la Biblia el fuego es el tipo o el símbolo de la destrucción completa. Por eso, cuando nos acercamos a los sacrificios que se llevaban a cabo a lo largo de toda la era mosaica, vemos que quien llevaba el sacrificio ponía sus manos sobre la cabeza del animal, como queriéndole transmitir todo su pecado. Todo esto era un simbolismo, claro. El sacerdote degollaba al animal, hacía derramar su sangre para que se cumpliesen las palabras de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, por lo tanto el animal tenía que derramar su sangre. Pero después lo quemaban. El animal era quemado, quemado. Los textos que aparecen en las Escrituras donde hay una cremación son dos únicamente. El primero aparece en Josué 7:25 con el pecado de Acán, donde Dios expresó su ira contra este hombre y contra su familia y fueron quemados. Josué 7:25 les dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Síntoma de impiedad, eran impíos. El segundo caso que se cita en las Escrituras es precisamente con el rey Saúl. Para muchos en la cristiandad era un hombre creyente. Para las Escrituras era un impío como un castillo. Este rey impío que llevó a Israel a la ruina, en la batalla donde murió, fue identificado por los filisteos y se llevaron a él y a sus hijos. Les cortaron la cabeza y los expusieron públicamente para vituperio y para grandeza de los filisteos. Pero unos soldados israelitas capturaron los cuerpos y los quemaron. Por lo tanto, es la segunda ocasión cuando aparece la cremación en las Escrituras. Sin embargo, y los dos eran impíos, repito, porque esto es una seña importante. Sin embargo, Moisés fue enterrado por Dios, Abraham adquirió un sepulcro para poner el cuerpo de su amada Sara, Jacob enterró a Lea y a Raquel, todos los patriarcas fueron enterrados, toda la historia bíblica habla de la sepultura, toda la historia bíblica. En el Nuevo Testamento se continúa con la misma enseñanza. Cristo fue ungido con especias aromáticas e introducido en un sepulcro. Así ocurrió con Juan el Bautista, con Esteban y con todos nuestros antepasados en la fe, porque querían manifestar una distinción entre el mundo pagano que quema a sus muertos y el cristiano que es sepultado como símbolo de la resurrección. Eso es lo que significa la sepultura, el símbolo de que estamos esperando el día de la resurrección, cuando los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas. Eso es lo que significa el ser sepultados. Es un símbolo. El símbolo no es la realidad. La bandera de España no es España. Pero quien pisotea la bandera, la escupe o la quema, atenta contra España. Y eso ocurre con todos los países. Es nuestro símbolo. Pues un símbolo también es ser sepultados como símbolo de nuestras convicciones en la resurrección. Nuestra doctrina medular importante en cuanto al cristianismo. Por lo tanto, la cremación no es una práctica de los creyentes. Es de origen pagano, la practican los paganos y la practican los impíos. El fuego, en ese contexto, es arder en el infierno, que es exactamente a donde van. Pero un cristiano no. Así que en medio de la moda de este mundo, en este momento, que es muy higiénico que te quemen, pues nosotros tenemos que decir que no. Ya que estáis aquí de cuerpo presente, a mí que no me quemen o me levanto y riño a cualquiera. Así que, cuidado. Esto es un símbolo del cristianismo. Esperamos la resurrección, la doctrina de la resurrección. Es nuestro testimonio para el mundo. Por lo tanto, no queremos ser incinerados. Todos los ritos funerarios paganos incluyen la cremación, que parece que es lo que le gusta también a la cristiandad, para variar. La cristiandad, fijaos, la cristiandad. La Iglesia de Roma copia toda la idolatría de sus antecesores. Los evangélicos, bueno, prefiero no hablar porque no acabaría en lo que queda del siglo. Pero el asunto es que la Escritura es bastante clara en cuanto a todos estos asuntos, si la estudias con rigor, claro. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la semilla que es sepultada muerta y luego resucita. La semilla es sepultada muerta, nos está dando una idea bastante sobre lo que esto tiene que ver con la sepultura. Si la semilla es enterrada muerta y luego vemos cómo ha resucitado, lo que nosotros queremos dar a entender también con la sepultura es eso mismo, que resucitaremos, que es un testimonio. La mayoría de la cristiandad que apoyan en nuestros días la incineración provienen del entorno liberal humanista, que por supuesto no creen en la Biblia, aunque citen la Biblia. Pero para citar la Biblia tenemos a Satanás, que es un experto teólogo, pero porque lo diga Satanás y cite la Biblia no lo vamos a creer. Así que tenemos que discernir y saber de qué estamos hablando. Así que esta idea de la incineración ha contagiado a la cristiandad, y como además se encuentra de moda entre los impíos, ¿qué va a hacer la cristiandad si está de moda? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con toda la idolatría que integró, incluso en el templo, que metió ídolos? Pues adaptarse al entorno en el que vive. ¿Qué hace la cristiandad en nuestros días? Pues adaptarse al medio en el que vive. Les da exactamente igual lo que diga la Escritura, porque para empezar no la estudian. Simplemente la leen como papagayos y no profundizan en cuál es el significado de todo lo que ahí está exponiendo Dios para nuestro conocimiento. Pero ¿a quién le importa el conocimiento? Con lo bien que se puede ser siendo un vago y un ignorante. Claro, si no te sometes al estudio riguroso de la Escritura, no tienes ni idea de qué es lo que Dios está demandando. Y luego muchos se quejan de que ¿por qué me pasa a mí esto en la vida? Pues deberían preguntárselo de verdad. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? ¿De qué sirve en la práctica toda esta enseñanza que hemos venido impartiendo? En primer lugar, no olvidemos que estamos en la serie de la santificación que viene como resultado de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros para producir el nuevo nacimiento, una obra increíble de su gracia. El siguiente paso es vivir de acuerdo a lo que somos como hijos de Dios. Esto requiere que tengamos un profundo conocimiento de las Escrituras, que es la voluntad revelada de Dios, y que vivamos como hijos de Dios que somos, de acuerdo a su voluntad revelada, no de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros gustos o preferencias, no, de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha revelado. Pero esto requiere que tengamos un profundo conocimiento de las Escrituras y que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto supone que Dios no solo nos ha dado la fe, sino también el arrepentimiento, por lo que cuando detectemos alguna cuestión, alguna conducta, alguna actitud errada en nosotros, tenemos que ir a suplicarle a nuestro Dios que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé de su espíritu para poder corregir lo deficiente. En segundo lugar, cada día del Señor se anuncia su palabra. Estamos recordando hoy, una vez más, el día en el que nos presentaremos delante de Él. Luego, fijaos, hermanos, alguno de nosotros se morirá y diremos, bueno, fíjate, pobrecito, se ha muerto. El día que yo me muera, queridos hermanos, hay una fiesta. Podéis comer todo lo que queráis y mi mujer preparará un banquete. Pero no podemos ser como los impíos. Es una gran bendición que el Señor nos llame a su presencia. Así que esto no lo podemos perder de vista. Tarde o temprano empezaremos a desaparecer de estos bancos y habrá sitios vacíos de unos y de otros. Pero esta enseñanza nos capacita para afrontar la muerte de una manera realista y bíblica, porque hemos venido a este mundo para morir. El asunto es cómo vamos a morir, como aquellos que no tienen esperanza o como aquellos que tienen esperanza, que están esperando en Cristo la consumación de todas las cosas, que están expectantes por disfrutar de todo lo que Cristo en la cruz ganó para nosotros. Dice la Escritura que nuestro Señor venció tu muerte. Pablo dice, oh muerte, yo seré tu muerte. En palabras de transmitiendo las palabras del Señor. En tercer lugar, esta enseñanza nos alienta en nuestro proceso de santificación ahora, al saber que llegaremos a la meta. El Señor no va a dejar a ninguno atascado en el camino. Todo el que el Padre me dio vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cristo no nos va a soltar de su mano. Somos alentados por esta enseñanza a seguir luchando cada día para andar en el camino de la santidad, porque es la evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu y de su Palabra. Y a esto se le suma el hecho de saber que algún día esta santidad será total. Ya estaremos completos en Cristo. Ya no tendremos la carga del pecado, los conflictos extraordinarios que tenemos en este mundo, la propensión a pecar, las cargas de todo lo que nos rodea. Todo eso habrá desaparecido. Todo habrá desaparecido. En cuarto lugar, esta enseñanza nos mueve también a examinarnos, porque solo experimentarán la santificación final aquellos en quienes Dios empezó la buena obra de la santificación. Solo aquellos. Dios no comenzará nada en el cielo. Por supuesto, el cuentacuentos del milenio, que viene de una doctrina jesuita dada en el siglo XVI-XVII y que la cristiandad evangélica la asume como propia y es jesuita, pues eso tampoco existe. Así que siento desconcertar a los que nos puedan escuchar. No existe. Cuando el hombre muere, pasa directamente a su lugar, en el estado intermedio, esperando la consumación final, que es la venida de Cristo y la resurrección. Por lo tanto, después de haber visto todo esto, ¿cuáles son las evidencias de que Dios ha comenzado en ti la obra de santificación? Esto es lo que todos nosotros nos debemos preguntar. ¿Cuáles son las evidencias? Uno dice, yo soy creyente. Sí, sí, yo soy un ángel. ¿Cuáles son las evidencias? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Así que cada uno se tiene que volver a hacer preguntas. ¿Estás tomando medidas para andar en el camino de la santidad? Teniendo en cuenta que sin santidad nadie verá al Señor, con todo lo que hemos expuesto, ¿estás tomando medidas? ¿El uso de los medios de gracia? ¿Estás aplicándolos diariamente? ¿Estás tomando medidas en el camino de santidad? Es decir, ¿sigues profundizando en la palabra de Dios para que afecte a tu conciencia, a tu voluntad? La segunda, ¿estás luchando contra el pecado o eres dominado por tus deseos? Porque si nos exponemos delante de la palabra de Dios y luego hacemos lo que nos parece oportuno, estamos blasfemando el nombre de Dios. Si recibimos una enseñanza bastante rigurosa y crítica y después hacemos lo que nos parece y nos da la gana y encima seguimos diciendo de que somos muy buenos creyentes, nos estamos engañando directamente. Así que nos dirán, bienvenido al infierno. Bienvenido. En tercer lugar, ¿se puede ver en ti arrepentimiento después de cada caída? ¿Es esto algo evidente en ti? ¿Y lo es porque conoces los mandamientos o no te importan mucho y entonces los pasas por alto y uff? Es que para servir a Cristo hay un montón de noes. Claro, igual que un soldado, tiene muchos noes. No puede ir donde quiera, no puede hacer lo que quiera, no puede comer lo que quiera, no puede dormir lo que quiera. Pues es que servir a Cristo es prácticamente lo mismo. Solo son santificados los que son justificados. Pero todos los que son justificados han sido santificados. No perdáis este matiz. El asunto es que la moralidad no nos puede engañar, porque vivimos en un contexto donde hay cierta moralidad. Cierta. Desde luego no podemos mirar a los políticos, porque entonces la moralidad se esfuma. Pero hay cierta moralidad. Es decir, todo el mundo sabe que atracar un banco con una escopeta de cañones recortados está mal. No sé si lo saben porque está mal en realidad o porque se lo van a llevar a la cárcel después. Pero por lo menos saben que eso está mal. Comerse a los niños crudos por la noche también está mal. Los padres a veces tienen ganas de eso, pero veis cómo se reprimen. Atropellar a las viejecitas cuando cruzan el paso de cebra está mal. Hay cosas que están mal porque la sociedad lo ve que está mal. Ahora, si la sociedad viese que eso está bien, ahí viene la ventana de Overton, que ya digo que la busquéis, veréis cómo atropellar a las viejecitas cuando crucen el semáforo será el deporte nacional. Porque la sociedad lo ve bien, entonces es evitarle un sufrimiento a las pobres mujeres. Antes de los hombres ya se han muerto mucho antes, porque los hombres se mueren antes que las mujeres. Pero a las mujeres hay que hacerle eso cuando son viejecitas. Pero claro, si empezamos a manipular absolutamente todo para decir lo que no conviene, acabamos mal. Somos salvos, por eso decía que la moralidad no nos afecte, porque desde el púlpito no pretendemos enseñar moralidad. Pretendemos enseñar las doctrinas del Evangelio. Por supuesto, la ley de Dios que es moral. Pero la ley de Dios que es moral y la moralidad de la cultura en la que estamos generalmente no se parecen nada. Ser moralmente correctos no nos capacita para la salvación. Este es el punto importante. Ser moralmente correctos no nos capacita para la salvación. Somos salvos únicamente por la fe. La fe que nos ha sido dada por Cristo. No porque viera en nosotros que somos santos y entonces dijo, bueno, estos que son santos les voy a dar la fe. No. Es exactamente al revés. Como nos dio la fe, entonces la consecuencia es que nos pone en el camino de santidad. Somos santos porque nos dio la fe. No somos santos para que nos dé la fe, que es lo que creen los católicos y la mayoría de la cristiandad. No. Es Cristo quien nos da la fe porque es un don de Dios y entonces viene la consecuencia de la fe. Es por la fe que somos justificados, pero los que son justificados son también santificados, de manera que este fruto de la fe se evidencia en el camino de santidad. Por sus frutos los conoceréis. Pues ese es el fruto de la fe, andar en santidad. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación. Eso lo hacen los católicos, que se las da fenomenal. Pero van todos al infierno, porque hacen las buenas obras para ganarse el favor de Dios. Pero esto no funciona así, funciona al contrario. Hacemos buenas obras porque nos ha sido dada la salvación. Y entonces las buenas obras son la evidencia de la salvación, no la causa, la consecuencia. Cada día del Señor se nos abrirán las Escrituras desde este púlpito con el propósito de que tengamos un mayor y profundo conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad revelada a fin de que andes en el camino de santidad. Esa es nuestra gran carga. Predicar todo el consejo de Dios, abrir las Escrituras y poner en la conciencia de los creyentes un completo conocimiento de lo que Dios en su palabra nos ha revelado. Ese es nuestro reto. Así que, para concluir, algunas frases más. Si el Espíritu Santo te ha permitido, a través de esta serie de sermones, grabar en tu conciencia la enorme importancia de este tema de la santificación, si el Espíritu Santo ha aumentado la convicción en ti y el compromiso que tienes ante Dios de ser santo, porque sin santidad nadie le verá, y si esta serie ha contribuido a esclarecer tu responsabilidad que debes cumplir delante de Dios, entonces habremos cumplido con nuestro deber, que nos es impuesto para predicar todo el consejo de Dios y poner en tu conciencia la luz que precisas para andar en el camino recto. Ese es nuestro principal objetivo, dar testimonio de la palabra de Dios, abrir las Escrituras, iluminar la conciencia y guiar los corazones para servir al Dios de los cielos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto durante todos estos domingos a esta serie sobre la santificación, donde podemos encontrar cuáles son las demandas que tú haces de cada uno de nosotros como creyentes. Hay altas responsabilidades que debemos asumir, hay compromisos que debemos llevar a cabo, hay distintivos cristianos de los que no debemos dejar de practicar y de mostrar. Así que te suplicamos que nos ayudes en medio de la batalla del mundo que nos envuelve, de todas sus modas de pensamiento, sobre todo de la falsa religión que tanto daño hace en el contexto de la cristiandad, para someter a las personas y las conciencias a caminos que no son rectos y que se alejan completamente de ti. Ayúdanos a ser precisos con las Escrituras, rigurosos, que profundicemos en la enseñanza, que busquemos los textos con sus contextos para sacar la enseñanza que tú has querido dejar para nosotros. Gracias porque encontramos en Cristo todos los recursos de la sabiduría y del conocimiento, y esto nos lleva a profundizar, como tú nos enseñas, a profundizar en el estudio de las Escrituras, porque es allí donde encontramos todo lo que nos has dejado revelado para nuestra salvación. Ayúdanos en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.